Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, sí señor, acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de lunes 10 de febrero del 2014.
Sí señor, en pleno mes de febrero, mes del amor y la amistad, lunes comenzando la semana. Un saludo muy especial a ustedes que estén en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humiente y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Giró en el control del sonido. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, dando paso inmediatamente a los titulares.
Más de 150 activistas y algunas damas de blanco fueron detenidos el domingo en la provincia de Santiago de Cuba. Asistieron las damas de blanco a diferentes parroquias de Cuba, como cada domingo. Recibe hoy el presidente Barack Obama a su homólogo de Francia, François Hollande. Y piden a la OEA que interceda para la liberación de 7 jóvenes venezolanos que protestaron durante la serie de béisbol del Caribe.
Pasamos con las informaciones en detalle. Más de 150 activistas de la coalición opositora Unión Patriótica de Cuba y una veintena de damas de blanco fueron detenidos el domingo en la provincia de Santiago de Cuba. Detalles en este reportaje de Rafael Martínez Sisto.
A una marcha convocada por la UNPACU en contra de la represión, el régimen cubano respondió el domingo con más represión.
Tuvimos durante la mañana ya contabilizadas 159 detenciones de miembros de la Unión Patriótica de Cuba y una veintena de damas de blanco.
José Daniel Ferrer García, quien preside la UNPACU, fue uno de los detenidos.
Algunos fueron víctimas de golpe y otros encerrados en un carro jaula donde las personas se asfixian por el poco aire que llega y el mucho calor que se sufre.
Los activistas tenían pensado realizar una marcha pacífica y en silencio tras asistir a misa en la Catedral de Santiago de Cuba.
Allí pensábamos reunirnos entre 250 y 300 activistas de la UNPACU en la provincia de Santiago de Cuba y luego bajar en marcha silenciosa hasta la Alameda y allí pronunciar algunas palabras.
Pero solo 11 activistas pudieron llegar a la catedral. Ana Celia Rodríguez fue una de ellos.
Al terminar la misa, no pudimos salir porque la catedral estaba rodeada con paramilitares, con un grupo de respuesta rápida para proporcionarnos golpes.
El grupo se dirigió entonces al párroco de la iglesia.
Le pedimos ayuda al padre de la iglesia de la catedral y él nos brindó la ayuda, muy solidario, y nos proporcionó un auto para que nos trasladaran de allí.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente son las 5:04 minutos de la mañana.
Miguel Álvarez y Mercedes Arce, un matrimonio muy cercano al expresidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Ricardo Alarcón de Quesada, fue condenado por espionaje, según informa el Nuevo Herald en su edición dominical. Ambos fueron convictos de espionaje y sentenciados el pasado mes de diciembre a 30 y 15 años de prisión, casi dos años después de su detención en La Habana, el 3 de marzo del 2012. Miguel Álvarez, quien fungía como asesor principal de asuntos internacionales y políticos de Alarcón, fue sentenciado a 30 años por haber pasado información secreta a su esposa, que a su vez la vendía a compañías privadas en México. El Nuevo Herald, que cita como fuentes de esta información a personas cercanas al caso, reporta que Mercedes Arce fue sentenciada a 15 años de cárcel. Ella fue analista en la misión cubana en las Naciones Unidas entre 1977 y el 83. Luego fue directora del Centro de Estudios de Alternativas Políticas de la Universidad de La Habana. Ricardo Alarcón, doctor en Filosofía y Letras, fue una figura clave en la política exterior del régimen comunista de Fidel Castro y Raúl Castro, especialmente en las relaciones Cuba-Estados Unidos.
Y como cada domingo, las damas de blanco asistieron a la misa en diferentes parroquias de Cuba. Desde La Habana, la líder del grupo, Berta Soler, ofreció los detalles a Radio Martí.
Pudimos llegar a la iglesia de Santa Rita sin damas de blanco, pese a la represión. Caminamos, como de costumbre, con un gladio en la mano y muchas con la estola. También caminamos con la foto, el rostro de Sonia Garro Alfonso, la única dama de blanco que tenemos en prisión y que próximamente va a cumplir dos años sin aún hacerle juicio. Alrededor de 10 damas de blanco en La Habana detenidas. En Santiago de Cuba, más de una veintena de damas de blanco han sido detenidas para impedirle que ejerzan su libertad religiosa. En la provincia de Matanzas participaron 18 damas de blanco y al salir fueron detenidas. En la provincia de Holguín solamente pudieron participar 10 damas de blanco y alrededor de 18 o 20 damas de blanco fueron detenidas por la policía política para impedir que pudieran participar en la misa dominical. Pudieron participar en misa en Guantánamo 10 y 4 en Caimanera, en Pinar del Río 3-6 en Ciego de Ávila.
Exactamente, son las 5:07 minutos de la mañana.
El presidente de Francia, François Hollande, efectuará este lunes la primera visita de Estado de un mandatario galo a los Estados Unidos desde el 96. Durante la primera jornada, el presidente Barack Obama y Hollande visitarán juntos la residencia del tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, en Monticello, Virginia. El martes, Obama y Hollande tendrán una reunión privada en la oficina oval de la Casa Blanca y posteriormente comparecerán ante la prensa. Hollande viaja acompañado de varios miembros de su gobierno y de una nutrida delegación empresarial, ya que la visita tiene un importante matiz económico.
Y organizaciones de derechos humanos en Venezuela se han dirigido a la OEA para que interceda ante el gobierno de Nicolás Maduro por 7 jóvenes detenidos en Isla Margarita cuando protestaban pacíficamente cerca del hotel donde estaban alojados los peloteros del equipo de Cuba que participó en esta serie del Caribe. Hay más información con Rafael Martínez Sisto.
La abogada Tamara Sujo, de Foro Penal Venezolano, desmiente la versión de las autoridades de que los jóvenes alteraron el orden público y pretendían sabotear la serie del Caribe.
La protesta era pacífica, no en contra del pueblo cubano, sino en contra del gobierno de Nicolás Maduro y la injerencia de los cubanos en Venezuela.
El Foro Penal y otras 5 organizaciones no gubernamentales piden la mediación del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
Nosotros estamos solicitando sus buenos oficios para que inste al gobierno venezolano a que deje en libertad inmediata a los 7 venezolanos presos en Margarita por protestar pacíficamente.
Y en segundo lugar,
también estamos solicitándole que inste al gobierno venezolano a que mientras se le otorga la libertad, estos venezolanos sean recluidos en un sitio donde se le garanticen sus derechos humanos y su dignidad.
El documento refleja la preocupación por la seguridad de los detenidos.
En esa cárcel ellos ya han sido amenazados de muerte, están en condiciones infrahumanas, no tienen luz, no tienen agua, donde duermen en el piso y donde solamente le han permitido a la esposa verlo durante 10 minutos.
Y mencionan casos de agresión contra los arrestados.
Uno de ellos fue golpeado el día domingo en el ojo y tiene la cara deformada de la hinchazón y además está supurando por ese ojo y no ha recibido atención médica.
24 horas antes, el partido opositor venezolano Voluntad Popular había exigido también la liberación de los detenidos, entre los que se encuentra un concejal de esa formación política. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:10 minutos de la mañana.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que establecerá una comisión de alto nivel para fortalecer la seguridad cibernética, ya que el país es vulnerable y está expuesto a ataques informáticos internos y externos. Santos hizo el anuncio después de que ordenó una investigación por un supuesto espionaje de la inteligencia del ejército a algunos de sus negociadores en el diálogo de paz con la guerrilla de la FARC. El mandatario admitió que un ataque cibernético puede provocar graves daños a su país. Desde el 2011 se han registrado ataques a sitios oficiales en Internet de algunas dependencias del gobierno colombiano.
Exactamente a las 5:11 minutos de la mañana, mis amigos, estamos madrugando junto a ustedes en este amanecer de lunes, comenzando la semana, pues Moisés López, Lucy García, Teudy Girón desde el control del sonido, le tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos todavía no hemos escuchado la primera, el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas hoy a cargo de Demio Navas. Estaremos conversando un ratico por acá con Lucy, escuchando, claro, una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Visítenos en martinoticias.com, la mejor fuente de información sobre Cuba, en la voz de los que a diario viven esas noticias. martinoticias.com.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, de aquí, de Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo de tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que afectó el sur de la Florida en la mañana del domingo se extiende ahora como estacionario desde el norte de las Bahamas sobre las aguas del estrecho, muy cerca de las provincias occidentales cubanas y el norte de la península de Yucatán. Este frente estacionario en estado de disipación se ha mostrado bastante seco y solo presenta alguna actividad de chubascos aislados al norte de La Habana y Pinar del Río. Para hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados, más frecuentes desde Camagüey hasta Santiago de Cuba y Guantánamo. Las máximas para esta tarde, para las regiones occidental y central, entre los 27 y los 30 grados Celsius. en la región oriental entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. Los representantes de Estados Unidos, Italia, Kazajistán y Azerbaiyán salieron airosos en sus topes de este fin de semana en la Serie Mundial de Boxeo Semiprofesional que llegará a su final en la fase clasificatoria el 3 de marzo venidero. Kazajistán derrotó a los Guerreros de México 3-2 y aparece en segundo lugar del Grupo B, superado por el líder Domadores de Cuba, en tanto Azerbaiyán tercero en esa misma zona barrió a Polonia 5-0. Otro elenco que ganó fue Italia 3-2 sobre Alemania, mientras que en esta ciudad de Miami, el equipo de Estados Unidos logró una importantísima victoria ante Argelia 4-1. Con este éxito, el equipo que dirige el cubano Pedro Roque avanzó del quinto lugar al tercero del Grupo A, detrás del líder Italia y Ucrania. En cuanto al equipo norteamericano, con esta victoria, ahora está, como decía, en tercer lugar en su grupo y pudiera enfrentarse en marzo próximo en la siguiente ronda de esta Serie Mundial de Boxeo Semiprofesional a su similar de los Domadores de Cuba. Precisamente vamos a brindarles a ustedes aquí en Radio Martí una entrevista de forma exclusiva con Pedro Roque, principal entrenador del equipo olímpico de Estados Unidos y además fue el principal entrenador del equipo nacional juvenil cubano durante más de dos décadas y también dirigió al equipo olímpico de Cuba que participó en las Olimpiadas de Beijing, China, en el año 2008.
Porque Estados Unidos clasificó la siguiente ronda en la Serie Mundial de Boxeo y ahora vas a topar frente a tu ex equipo, el equipo cubano.
Primero que nada, cumplimos el objetivo. El objetivo de este encuentro, que estábamos empatados con Argelia, era ganar. Y ganamos. Ya tenemos la clasificación. Ahora vamos contra Cuba. Cualquier cosa puede pasar sobre el ring, porque sabemos que ellos están bien preparados. Es una escuela bien consolidada, pero...
Una escuela consolidada gracias a Pupi de la Torre y también Peter Roque. Desde la etapa juvenil están los mayores, ¿no?
Bueno, sí. En parte pusimos también nuestro grano de arena a la escuela cubana de boxeo. Pero ahora lo estamos poniendo a los Estados Unidos. Estamos citando a la población, a toda la audiencia y a todos los fanáticos y aficionados de aquí de Miami, vamos a dar un gran espectáculo contra Cuba. Y no va a ser 10-0, vamos a ganar peleas también.
Sí, porque el equipo cubano se ha preparado intensamente, ya lo he visto a través de la televisión, y a cinco rounds están combatiendo muy bien.
Pero nosotros también tenemos algunos boxeadores que están combatiendo bien también, y pensamos dar un buen espectáculo, primero que nada, tanto a la afición de aquí en Miami como a la afición en La Habana.
Muchas gracias a Pedro Roque. Por último, ayer domingo el equipo de Barcelona ganó, ahora está en primer lugar en la Liga Profesional de Fútbol de España con la misma cantidad de puntos que el Atlético de Madrid y Real Madrid, pero por diferencia de goles, Barcelona está de líder y México ganó el título en la Serie del Caribe efectuada en Isla Margarita en Venezuela. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente en la síntesis de las noticias. Más de 150 activistas y algunas damas de blanco fueron detenidos el domingo en la provincia de Santiago de Cuba. Asistieron las damas de blanco a diferentes parroquias de Cuba como cada domingo. Recibe hoy el presidente Barack Obama, su homólogo de Francia, François Hollande, y piden a la OEA que interceda para la liberación de siete jóvenes venezolanos que protestaron durante la Serie de Béisbol del Caribe.
Eso. 5:19 minutos de la mañana.
No sé cuál es el ritmo, vaya.
No, pero está interesante.
Pero es una combinación de bailar el hula hula con una zambiña.
Sí. Oye, Lucy, no sé si invitarte a hablar o a bailar. Buenos días.
Muy buenos días. Mira que estamos en pleno febrero, mes del amor y de la amistad.
Así, eso dicen.
Y el amor por una pareja, bueno, pues algo precioso, maravilloso, necesario, avasallador.
Avasallador también.
También, sí.
Óigame, ¿está serio eso?
Pues, ¿cómo que no? Pero el amor por un amigo es uno de los actos más desinteresados que existen. Uno tiene muchos conocidos. Pero amigos, uno va a...
Tiene toda la razón.
Sí, conoce uno y comparte y uno es sociable, pero hablo de amor por un amigo totalmente desinteresado.
Y en este mundo donde vivimos, los conocidos son demasiados.
Oh, sí.
Y los amigos son muy pocos. Sí, señor.
Fíjate que... Porque uno, el amor hacia los hijos, mira que uno quiere los hijos.
Sí, los hijos
es un amor extraordinario, pero el amor por un amigo es algo muy especial porque no hay ningún vínculo, no hay ningún lazo de sangre, no hay un vínculo amoroso. Así que si te pones a analizar el valor de la verdadera amistad, el alcance que tiene... fíjate que en ocasiones la vida lleva por caminos diferentes a muchísimos amigos y se pierden, ¿no?, en la vida, en los años, y ese buen amigo cuando se reencuentra parece que hablaste con él ayer.
Así es.
Ese es el verdadero amigo, ¿no? El que tú dejas de ver y después te encuentras, y si está muy encumbrado, pues te saluda con cierta distancia.
Si se ganó,
¿no?,
la lotería, ni quieren ni verte, ni mirarte.
No, ni verte, ni se enteran a la distancia.
Así es.
Pero es así, porque la amistad no la une ningún vínculo de sangre, así que es un acto de confianza y de buena voluntad.
O sea, la amistad es más allá de una calle de La Habana. Son otras cosas.
También, ¿por qué le habrán puesto esa calle de La Habana Amistad?
Eso es interesante.
Bueno, el caso es que durante este mes estamos celebrando el mes del amor y de la amistad. Así que ya llegamos a febrero, un mes en que el amor se intensifica en todo el mundo. El amor es un sentimiento que nos cambia la vida totalmente. Es algo extraordinario, nos ayuda a crecer, a ser mejores personas, a veces también nos lastima.
Hay una canción de los 60 muy nombrada que empieza: es verdad que la vida le empieza una frase de amor.
Es verdad
que la vida le empieza una frase de amor.
Esa misma es.
Y creo que le di el punto de la entonación correcta, ¿no? Tú que eras
musicóloga. ¿Quién la cantaba? Aquí a nuestro amigo...
Sí, espérate.
Los Avaloyas.
Los Avaloyas, sí, señor.
Teudy Giró siempre que está bien al tanto de todas esas cosas. El caso es que en este mes... Pues es una buena fecha, yo creo, para evaluar las relaciones que tenemos y poner bien claro en nuestra mente quiénes son los conocidos y quiénes son los amigos. Hay que evaluar si realmente contamos con amigos de verdad o si son personas que están ahí solo cuando nos necesitan, pero no cuando nosotros las necesitamos. Así que es muy importante que valoremos el verdadero sentido del amor, ese amor que nace del corazón, que nos cambia el destino, que nos une para lograr grandes cosas, que da paz, equilibrio. Luchemos por impartir esa felicidad, que solo el amor de verdad es el único que nos la puede dejar alcanzar. Dicen que el amor es un misterio del universo. ¿Qué tú crees con
eso? Sí, yo pienso que sí lo es.
Porque nunca se sabe cuándo va a llegar a la vida de uno. Nunca se sabe cuándo se va a ir. Porque es una experiencia, yo creo que es la más impresionante que tenemos en la vida. Por eso que nunca se le puede cerrar las puertas al amor. El amor se siente en todas las etapas de la vida, lo que se siente de manera diferente. Y cuando alguien nos hirió, pues hay que tomarlo como una lección. Sí. Hay que aprender de ello para no cometer el mismo error de almacenar errores dentro de uno y de rencores y todas esas cosas. Así que el amor está lleno de el camino está lleno de pruebas.
Comenzaste la semana muy con una profundidad indescriptible.
Bueno, vamos a decir, durante esta semana vamos a hablar un poquito acerca de las frases del amor.
Yo creo que sí, que es justo y necesario.
Porque esta es, si bien es todo este mes es el mes del amor y de la amistad, en esta semana pues se celebra el famoso Día de los Enamorados, como nosotros le llamamos en muchísimos lugares, se le dice Día del Amor.
Exactamente, pero en Cuba le decimos siempre, le dijimos Día de los Enamorados.
¿Te acuerdas? Día de los Enamorados. Claro. Y además esta costumbre de regalar a los amigos y esas cosas la hemos tomado de este país.
Sí.
Porque en Cuba nos acostumbramos que el Día de los Enamorados nada más que se le regalaba a la pareja.
A la pareja.
Bueno, y al que tuviera flores. Y al que tuviera dos o tres parejas.
Tuviera dos o tres parejas, bueno, tenía que gastar más dinero.
Tenía que gastar más dinero.
¿Tú me entiendes, no? Pero bueno, mis amigos, este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Ha sido sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Bueno, estamos entrando en la de lleno, ya en la segunda media hora de esta cita de lunes. Así que buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas en este lunes, comenzando la semana, ya 10 de febrero del 2014. Luciérnaga.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Mil gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, dejarnos entrar a sus hogares y poder compartir las informaciones. Así que gracias por su tiempo y la sintonía.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
La Unión Europea podría aprobar hoy la negociación para un diálogo político y de cooperación con el gobierno de Cuba. Protestó la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, por el decomiso de parte de su equipaje al regresar a Cuba del exterior. Garantizará la justicia de Estados Unidos protección ante la ley a los matrimonios entre homosexuales. Y creará la oposición ucraniana unidades de autodefensa para protegerse de las autoridades.
Pasamos con las informaciones en detalle.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea tienen previsto aprobar este lunes en Bruselas la apertura de la negociación de un acuerdo para el diálogo político y la cooperación con el gobierno de Cuba. Los cancilleres aprobarían como punto sin debate la directiva de negociación que ya recibió el visto bueno de los embajadores. El objetivo del acuerdo es ampliar los ámbitos de cooperación con La Habana, acompañar las reformas económicas y fomentar mayor respeto a los derechos humanos en Cuba. Los ministros autorizarían a la jefa de la diplomacia del bloque, Catherine Ashton, y a la Comisión Europea a iniciar la negociación, que podría ser suspendida si los 28 no observan avances en materia de derechos humanos en Cuba. Según fuentes diplomáticas, la posición común adoptada en el 96 permanecería vigente, porque esa es la garantía que exigieron varios estados en caso de que el diálogo no tenga el resultado esperado. Si el acuerdo se concreta, la posición común caería mediante la decisión unánime de los países de la Unión Europea.
¿Y reacciona el líder opositor cubano a un posible acuerdo de cooperación o de negociación de la Unión Europea y el régimen de Raúl Castro? Alabalda amplía la información.
La Unión Europea está dispuesta a reconsiderar su relación con Cuba. Es por eso que este lunes los ministros de Relaciones Exteriores de los 28 países que conforman la entidad continental iniciarán un proceso que permitirá negociar un acuerdo bilateral con el régimen de Raúl Castro. Con esa base, los cancilleres esperan autorizar a una comisión para que inicie un diálogo formal con las autoridades cubanas. Pero para José Daniel Ferré, secretario ejecutivo de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, cuando se trata de diálogo con el régimen, tienen que tener en cuenta que tratan con personas sin escrúpulos.
Pequeño grupito que controla los destinos de la nación, que ha hundido a la nación en la peor crisis de su historia y en la mayor falta de derechos y libertades, mienten una y otra vez y lo han venido demostrando.
Ferrer asegura que el gobierno cubano no tiene la intención de mejorar los derechos humanos ni las libertades básicas del pueblo, porque no tomará en serio ningún arreglo, y muestra de eso son los actos represivos que siguen ocurriendo contra la disidencia.
Cualquier diálogo que entablen con la Unión Europea o cualquier tratado o acuerdo de cooperación no lo ven para nada como una cuestión seria, y muestra de ello esto que viene pasando: los asaltos, los arrestos masivos, los activistas golpeados.
El líder opositor opina que el gobierno castrista solo trata de lograr tiempo para mantenerse en el poder.
Por ganar tiempo para seguir en el poder, para dejar garantizado al máximo posible el futuro económico de sus herederos.
Según la Unión Europea, el acuerdo de negociación con la isla podría ser suspendido si observan que no hay avances en materia de derechos humanos. Ada Balda, Martín Noticias.
5:34 minutos.
El Centro de Análisis del principal sindicato de maestros de Estados Unidos remitió una carta a Raúl Castro en la que condena la reciente detención del opositor cubano Manuel Cuesta Morúa. El Instituto Albert Schenker expresó su indignación con el arresto del líder del partido Arco Progresista, a quien mantuvieron 5 días en una estación de la policía de La Habana para impedir que llevara a cabo un foro paralelo a la cumbre de la CELAC. La institución vinculada a la Federación Americana de Maestros dice en la misiva que las acciones del gobierno cubano violan claramente los estándares y las normas internacionales sobre libertad de asociación y expresión. Asimismo, el centro académico exhorta al régimen de Castro a abrir un diálogo con Cuesta Morúa. En tal sentido, subraya que los gobiernos que aspiran a construir una sociedad estable y democrática deben promover la discusión libre y abierta. Cuesta Morúa fue liberado bajo medida cautelar y acusado de difusión de noticias falsas contra la paz internacional por organizar el foro sobre derechos humanos con el apoyo del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina.
Y la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, protestó el sábado ante las autoridades aduaneras por el decomiso de una parte de su equipaje al llegar a La Habana procedente de Miami. Estas son las declaraciones a Martín Noticias.
Sobre las 10:30 de la noche, la seguridad del Estado decidió, después yo protestar por algo de que realmente tenemos razones de que ningún exceso de equipaje en ningún lugar del mundo se decomisa, y me condujeron acá a mi casa sin mis equipajes y todo quedó en el aeropuerto. Y luego después regresé sobre las 12 y un poco más de la madrugada de hoy, 9 de febrero, y allí, bueno, me atendieron personas de la aduana, donde me explicaron de que el pesaje de según lo que costaba los equipos que traía, también se incluían al pesaje, que esto yo desconocía, y que él solamente me podía llevar 125 libras. Y bueno, tenía, según ellos, que decidir qué es lo que iba a dejar y qué es lo que me iba a llevar. Lo más pesado en todo lo que traía era los alimentos que traía de los hermanos exiliados que enviaban para las Damas de Blanco, y bueno, decidimos en dejar prácticamente casi toda el alimento, que era lo más pesado. Pedí un papel donde refleja la cantidad de libras. Me dijeron que tenía derecho a reclamar en una oficina de la aduana 30 días hábiles.
Exactamente a las 5:37 minutos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenará este lunes a sus empleados que garanticen igual protección ante la ley a los matrimonios homosexuales. La medida anunciada por el fiscal general Ed Holder incluye a todos los programas administrados por el Departamento de Justicia, desde la protección por bancarrota hasta las visitas a las prisiones. En cada tribunal, en cada proceso y en cada lugar en el que un miembro del Departamento de Justicia represente al gobierno de Estados Unidos, se esforzará por asegurar que las parejas del mismo sexo reciban iguales privilegios, protecciones y derechos que las de heterosexuales, enfatizó Holder. El funcionario comparó la campaña por los derechos de los homosexuales con la lucha por los derechos civiles de la década del 60.
Y grupos de vigilantes mexicanos entraron en la ciudad de Apaxingán, en el estado de Michoacán, bastión del cartel de los Caballeros Templarios. Los vigilantes entraron sin armas y fueron escoltados por soldados y policías federales. El líder del grupo, Hipólito Mora, dijo:
ya estamos aquí con ustedes, están las fuerzas federales que no se van a ir de aquí hasta que no esté completamente limpio Apaxingán. Es el compromiso que tenemos con ellos. Yo sé que tienen miedo, aguántenlo y todo nos va a salir bien y vamos a empezar a trabajar sin cotas, sin asesinatos, sin extorsiones, sin amenazas, sin golpizas. Vamos a trabajar libremente todos, sin entregarles el fruto de trabajo a esa pinche manada de bandidos, asesinos que tenían a todo Michoacán tomado.
La violencia ha afectado a la región de Michoacán, un empobrecido estado plagado de laboratorios de metanfetaminas y campos de marihuana, donde los vigilantes luchan por rescatar la zona del control del temido cartel de los Caballeros Templarios.
La oposición ucraniana anunció este domingo la creación de unidades de autodefensa popular en todo el país, porque considera que los activistas y los ciudadanos que participan en manifestaciones antigubernamentales están desprotegidos. Los opositores hicieron el anuncio en una plaza de Kiev, ante unas 70.000 personas que protestaban por la reunión del viernes entre el presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, y el mandatario ruso, Vladimir Putin, tras la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi. La oposición ucraniana sospecha que Yanukovych fue a consensuar con el Kremlin la formación del gobierno tras la dimisión del primer ministro Nikolai Azarov, artífice del acercamiento a Moscú, en detrimento de las relaciones con la Unión Europea.
Y España es el país con más destinos turísticos, pero también el país de Europa al que llegan más fugitivos. Una reseña de la agencia de noticias Reuters explica por qué.
Destino turístico por excelencia, España es también el país de Europa al que llegan más fugitivos.
Tenemos muchas colonias a nivel internacional, sea de británicos, sea de alemanes, franceses, italianos, y también porque la calidad de vida en España hace que los fugitivos vengan a refugiarse aquí. En la gran mayoría hacen una vida absolutamente normal, llevan tiempo asentados en España. Sí que hay casos muy particulares, como el de Marc Aralili, condenado a 24 años de prisión en Reino Unido, y que se le encontró en su domicilio una habitación del pánico para poder ocultarse en caso de detectar la presencia policial y que rara vez salía de ese domicilio.
La actuación policial se va notando, ayudada por la estimable colaboración ciudadana. El paraíso español para ellos ya no lo es tanto.
Están buscando otros países de acogida que desde luego ya no es España.
Estos son los 10 ahora mismo más buscados. Españoles: Óscar Santa Cruz, asesinato; Omar Tebar, homicidio; Antonio Jesús Barge, lesiones; Julio González, homicidio; José Manuel Canela, narcotráfico.
Damos especial prioridad fugitivos que hayan cometido delitos contra la vida, delitos contra la libertad sexual o los que haya implicados menores.
Extranjeros: Dietmar Linke, alemán, robo con explosivos; Dritan Recepi, albanés, narcotráfico y robo con violencia; Yolanda Payán, colombiana, homicidio y robo; Kevin Thomas, británico, homicidio; y Christopher Guest, también británico, también por homicidio. Ante cualquier detalle que pueda aportar, no duden en acudir a la policía. El anonimato está garantizado.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana. Bueno, mis amigos, la continuación de esta tu cita de hoy tempranito de mañana. Y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas hoy a cargo de Edemio Navas. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando un poco también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Febrero, mes de la historia negra americana. Hay un hombre que se insertó por méritos propios en la historia de Estados Unidos. Colin Powell, hijo de inmigrantes jamaiquinos, nació en 1937 en Harlem, Nueva York. Participó en la guerra de Vietnam. Fue asistente especial del secretario de defensa Caspar Weinberger, subasesor y asesor de seguridad nacional, héroe nacional en la guerra del Golfo, jefe de Estado del Pentágono y el primer negro secretario de Estado, cargo que traspasó a Condoleezza Rice. Colin Powell es un orgullo de la comunidad negra.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la huevo y yo creo que me voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Pasamos directamente por acá con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que afectó el sur de la Florida en la mañana del domingo se extiende ahora como estacionario desde el norte de las Bahamas sobre las aguas del estrecho, muy cerca de las provincias occidentales cubanas y el norte de la península de Yucatán. Este frente estacionario en estado de disipación se ha mostrado bastante seco y solo presenta alguna actividad de chubascos aislados al norte de La Habana y Pinar del Río. Para hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados, más frecuentes desde Camagüey hasta Santiago de Cuba y Guantánamo. Las máximas para esta tarde, para las regiones occidental y central, entre los 27 y los 30 grados Celsius. En la región oriental, entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Cinco cuarenta y seis minutos de la mañana y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldulis y Guantes. De todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. Los representantes de Estados Unidos, Italia, Kazajistán y Azerbaiyán salieron airosos en sus topes de este fin de semana en la Serie Mundial de Boxeo Semiprofesional que llegará a su final en la fase clasificatoria el 3 de marzo venidero. Kazajistán derrotó a los Guerreros de México 3-2 y aparece en segundo lugar del Grupo B, superado por el líder Domadores de Cuba, en tanto Azerbaiyán tercero en esa misma zona barrió a Polonia 5-0. Otro elenco que ganó fue Italia 3-2 sobre Alemania, mientras que en esta ciudad de Miami, el equipo de Estados Unidos logró una importantísima victoria ante Argelia 4-1. Con este éxito, el equipo que dirige el cubano Pedro Roque avanzó del quinto lugar al tercero del Grupo A, detrás del líder Italia y Ucrania.
Precisamente hoy lunes vamos a brindarles aquí en Tempranito de Mañana la segunda parte de la entrevista exclusiva con el entrenador de boxeo, el cubano Pedro Roque, quien dirige al elenco norteamericano en esta Serie Mundial de Boxeo Semiprofesional.
¿Sentiría Pedro Roque, principal entrenador del equipo cubano, que llevaste a 8 pugiles a semifinales en Beijing en el 2008? Ese año fuiste nominado el mejor entrenador del mundo. Ahora enfrentarte a tu ex equipo, a los hijos tuyos, como has mencionado.
Es una tarea muy difícil para mí, es algo en el plano sentimental muy fuerte, pero ahora yo estoy acá y voy a ganar con los míos de acá.
¿Qué te ha parecido esta serie mundial de boxeo esta noche aquí en Miami, en el Mikosuki, contra el equipo de Argelia? Vi muy bien al peso crucero de Argelia.
Sí, Argelia tiene muy buenos boxeadores porque Argelia no tiene pase a profesional. Argelia mantienen a todos sus boxeadores durante años. Estos boxeadores que tuviste aquí esta noche, este mismo peso grande ha peleado con los cubano muchas veces, ha ido muchas veces a entrenar a Cuba, ha competido en el mundo entero, mundiales, en todos los lugares, un boxeador fuerte. De nosotros, un muchacho joven de 20 años, que le falta mucho todavía por aprender las técnicas, pero tenemos perspectiva.
Muchas gracias al cubano Pedro Roque. Por otra parte, Latinoamérica debutó ayer domingo en la segunda jornada de competición de los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, con unos resultados poco alentadores. Y dos ex peloteros norteamericanos se encuentran de visita en Cuba, Ken Griffey Jr. y Barry Larkin. Y en la Serie del Caribe de Béisbol, México logró el título al derrotar en la gran final 7-1 al equipo de Puerto Rico. El cubano Yunieski Sánchez fue elegido el mejor tercera base de ese evento. Por último, ayer domingo el equipo Oklahoma City logró su victoria número 41 en la NBA. Y mañana martes, el actual campeón, el Miami Heat, jugará contra el quinteto de Phoenix allá en Phoenix. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La Unión Europea podría aprobar hoy la negociación para un diálogo político y de cooperación con el gobierno de Cuba. Protestó la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, por el decomiso de parte de su equipaje al regresar a Cuba del exterior. Garantizará la justicia de Estados Unidos protección ante la ley a los matrimonios entre homosexuales. Y creará la oposición ucraniana unidades de autodefensa para protegerse de las autoridades.
Cinco cincuenta minutos, 6:10 de la mañana, por acá de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, entre algunas de las noticias que tenemos aquí para compartir de que cosas que han sucedido durante la semana pasada, tenemos el caso de Clint Eastwood, que estaba en el pasado miércoles en una comida, una cena en honor de los voluntarios del torneo de un torneo californiano de golf, cuando una de las personas se ahogó, dicen que con un pedazo de queso. El caso fue que decidió intervenir y le salvó la vida al señor. Fíjate, Eastwood, que tiene 83 años, dice que cuando él se dio cuenta de que el anfitrión tenía la mirada de pánico que tiene la gente cuando ve pasar su vida delante de sus ojos, Se decidió intervenir y lo agarró, lo apretó, lo tiró, hizo una maniobra consistente en abrazar a la persona por detrás, claro, y presionarle bajo el esternón con un apretón seco para que expulse lo que bloquea la entrada de aire a sus pulmones. Así que el señor admitió que Clint Eastwood le salvó la vida. Y esto ha salido en la publicación de la localidad donde reside Eastwood, que es allá en el sur de San Francisco. Dice Clint Eastwood que honestamente había oído hablar de eso, pero que él nunca lo había hecho.
Claro.
pero de pronto era la primera vez que él usaba esa técnica con alguien. Y bueno, pues él
funcionó.
Él funcionó.
Menos mal.
Así que el señor se salvó. Dice que él lo vio con mal aspecto, totalmente ahogado. Y se puso de pie, fue hasta allí, hizo la maniobra, lo levantó del suelo. Pero es increíble, este hombre tiene 82 años.
Está fuerte.
Fuerte.
Sí, sí, sí.
Que está todavía. Este evento se estaba celebrando en el Centro de Conferencias de Monterrey, cerca de Carmel, que es donde el municipio donde vive Eastwood. Y allí fue alcalde él entre el año 1986 y el 88. Por ahí también vive Doris Day en Monte Carmel. Es un lugar pues maravilloso, con un clima espectacular. Así que el torneo de golf, la cena, pues tuvo un final feliz.
Qué bueno.
Afortunadamente. Y otro que parece que va a tener un final feliz. Espérate, que se me cayó la voz. Aquí está.
¿Qué se te cayó?
El papel, donde tenía la noticia. Es Arturo, el oso polar que está en el medio del desierto argentino. Bueno, yo no sé si eso es suerte o no. Se va a quedar en su zoológico.
¿Se va a quedar ahí?
Se va a quedar. Ah, una de las principales atracciones. Decidió hoy que por su avanzada edad y frágil estado de salud no es conveniente trasladar el animal. Bueno, frágil estado de salud y avanzada edad, es que lo han dejado pasar estos calores y nadie se ha ocupado convenientemente. Arturo, que tiene 29 años, se va a quedar en el zoológico. Un grupo de expertos le hicieron un estudio y concluyeron que era muy difícil trasladarlo a Canadá, pero yo no me explico. Hay tantas cosas técnicas que se pueden hacer para convertir un hábitat más frío para que ese pobre animal sobreviva. Dice que por unanimidad de todos los miembros de la Junta Médica se decidió que no sea trasladado. Así que le hicieron muchos estudios. Déjame ver si dice aquí, evaluaron cómo camina, cómo come, cómo nada. Dice que los médicos que eso no los convence para nada y que ha sufrido hasta 40 grados de calor todo este tiempo sin la posibilidad de ponerlo en un clima más acorde. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero yo no creo que hasta ahora se habían tomado algo de interés en él, hasta ahora que le hicieron los chequeos y que ven que ya está como está, ¿no?
Bueno, el asunto que es muy adulto ya este oso polar, ¿no?
¿Dónde ha vivido? Es muy adulto, pero
quizás en la maniobra de llevarlo de un lugar a otro no sea
no
muy bueno
sería,
para él.
Pero dice el director de la institución que hay una habitación con 42 metros cuadrados, que tiene tres aires acondicionados, una playa de más de 500 metros cuadrados y que tiene una piscina que si lo hubiesen puesto en este lugar no hubiera llegado a ese...
Claro, claro, claro.